de perdonar. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sí, así, porque estaban los monitores, así se oye mejor. Gloria a Dios. Vamos a utilizar este micrófono. Vamos, hermanos, a estar de pie mientras leemos la Escritura y oramos un momentito y luego tomamos asiento. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 2. Hemos andado por Juan, saltamos a Lucas, recorremos los evangelios por las cosas que hizo Jesús. Así no abarcamos todo, pero sí tratamos de abarcar lo mayor, la mayor parte, y ver algo tan importante que es el perdón de nuestros pecados. Amén. Marcos capítulo 2, leemos ahí una porción de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Nombre glorioso de Cristo Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí. Amén. Gracias te damos, glorioso Dios, por tu bendita palabra. Gracias. Adoramos tu nombre, tu grandeza, Dios. Eres Dios, eres Rey, eres real. Dios mío, sé en cada una de nuestras vidas y que recibamos, Dios, ese gozo de que nuestros pecados han sido perdonados, que tengamos esa satisfacción, Dios, de que vagamos por este mundo, de que transitamos, pero con la dicha de saber que somos perdonados. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Gloria a Jesús. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Alabado Dios. Por mí pueden apagar así los monitores. Amén. Padre, te adoramos. Gracias. Hemos hablado hace mucho. De hecho, desde cuando recién me convertí, yo utilizaba mucho esta escritura del paralítico, como se le conoce, al igual que lo del ciego, en el libro de Juan y todo ello, porque nos da mucha información y creo que es fácil, y cuando uno está recién convertido, experimentando ese gozo del perdón de los pecados, se goza como Jesús perdona los pecados aquí en la tierra, al igual que a este hombre paralítico, digamos a María, como se le llama, Magdalena, y cómo le dijo: vete y no peques más, y cómo Jesús realiza el perdón de pecados. Yo quiero que recuerde un poquito. Generalmente lo hago dos partes, pero voy a tratar de sacar este mensaje, espero no tardar mucho. Cuando recuerde un poquito cuando usted vino a Cristo, recuerde las personas, hubo varias, pero quizá hubo alguien más que influyó en su conversión. Alguien que halló gracia ante usted y le habló esas palabras de vida, o su testimonio, no sé cómo usó, o lo invitó a algún lugar, y usted se acercó a Dios, a una iglesia, y aquí está. Acuérdese, gracias a Dios por ello. Pero yo creo que hay alguien en el proceso, en todos nosotros, una persona especial. Y hablo esto porque este milagro lo realizó precisamente Jesús en la ciudad de Capernaum, donde él había estado y había hecho muchos milagros. Y después de su recorrido, él por Galilea, ahí también hizo muchos milagros. Por eso él dijo, ay de ti Capernaum y Betsaida. O sea, hizo muchas maravillas ahí. Pero aquí estaba de regreso de Capernaum y Galilea, y la Biblia dice que se quedó en una casa. Si sigue conmigo la escritura donde empezamos a ver, y aunque la escritura no nos dice de quién era la casa, vamos a entrar a algo bien interesante, porque creemos que la presencia de Dios está aquí, la puedo sentir, está en nuestra casa, está aquí en la iglesia, y vamos a ver que creemos que era la casa de Pedro, hermanos, porque Pedro vivía ahí en esa área, así que consideramos que fue donde Jesús se hospedó. Y en ese día en particular, hermanos, hubo una gran multitud que venía siguiendo a Jesús, tal vez desde allá lejos, Capernaum, Galilea, hasta de Jerusalén, y que se habían reunido, y donde leímos, dijo que entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ve, había andado por Galilea, por allá, dando recorrido, y entró otra vez. Así que vemos que la casa estaba llena y Jesús hacía milagros. Recuerde que resucitaban muertos y todo. Vamos a hablar de algunos milagros, pero vamos a hablar del más importante, del que se descuida. Y vemos entonces que Jesús estaba en casa, y quiero decirle que Jesús está aquí. ¡Aleluya! Está en usted, si es templo, si le ha aceptado a Jesús, está en mí. Y fíjese cómo en ese día en particular, en ese momento, para esa necesidad, nuestro Señor estaba presente en esa casa. Fíjese bien, podemos decir, en este día, jueves, en este lugar, en este momento, y para la necesidad que usted traiga, Jesús está aquí. Eso es muy importante. El verso 2 dice que e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, alguien puede hacer interesantes los servicios con mucho espectáculo y muchas cosas que no desechamos las actividades que se hagan, pero fíjese muy bien lo que la Escritura dice. Dice que Jesús estaba en casa y les predicaba la palabra. La casa estaba llena, y Mateo 9, como también Lucas estaba yo viendo, Lucas 5, narran de este acontecimiento de Marcos 2. Juan no lo narra, pero lo relata, todos ellos lo relatan, y si nosotros lo leemos todos hablan en un grupo, lo juntamos los tres evangelios y hablan de un tipo de gente que estaba ahí. Lo que no se capta en un evangelio ahora de Marcos, se capta en Mateo o en Lucas, y dice que había gente muy sofisticada, porque había judíos, fariseos y maestros de la ley que venían desde Galilea a Judea, y ahora estaban en Capernaum siguiendo a Jesús, incluso desde Jerusalén, más lejos. Ahora, es como si todas las personas importantes se hubieran reunido ese día. Yo quisiera avanzar, y a veces me meto en los versículos y no puedo avanzar de la importancia que tiene todo esto. Y la Biblia dice que ese grupo, o sea, a ese grupo de gente, agárrele ahí, porque había gente muy importante, gente de dinero, gente de la política, gente de la religión, maestros de la ley, escribas, y Jesús les predicaba la palabra. Ahora, Jesús no les habló de las costumbres judías o de los asuntos importantes que él tal vez había hecho en Galilea, como lo habían recibido, o de los milagros, ni de eso, en los que él acababa de participar. La Biblia dice que cuando este grupo se reunió, Jesús les predicaba la palabra. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, y nos dedicamos a enseñar y predicar la palabra a ricos y a pobres, a presos, gente del hospital, a todos somos deudores. Así que este es un gran pensamiento, mire, que Jesús les predicaba la palabra a la crema y a la nata de la sociedad, a los fariseos, como dije, a los escribas y a los maestros de la ley. Como alguien ha dicho, Alguien dijo, bueno, Jesús ni él temía que la gente frunciera el ceño, ni buscaba el favor de ellos, de los líderes, quienquiera que fuera. Nada de eso. Simplemente les predicaba el mismo mensaje. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hubiera predicado, hay personas que podemos bajar el mensaje, no hablar tan fuerte de acuerdo al grupo que estemos, de personas del pueblo. Y hay veces, probablemente usted también lo ha notado, algunos le predican la palabra de Dios a un grupo y cuando están con otro grupo, tal vez con gente más sofisticada, cambian el mensaje. Inclusive a muchos que se les entrevista en la televisión, que les dan tan poco tiempo, como que venden el mensaje y se hacen universales al globalismo. No quieren llamarle pecado al pecado, ni no quieren mencionar a Dios, ni al diablo, ni al infierno, y hablan de fuerzas, hablan de la madre tierra y fuerzas, y esta fuerza y fuerza. Digo yo, bueno, conéctese a la electricidad, ¿no? Alabado Dios, si quieren hablar de fuerzas. Pero él les predica a gente acomodada, a gente del pueblo, a pescadores, a gente con influencia, el mismo mensaje. Jesús no se hacía para atrás, sino que él predicaba la palabra. Y Jesús nos enseña que a donde quiera que nosotros vayamos, en cualquier escenario que Dios nos lleve, nos permite estar, siempre debemos de predicar la palabra. Recuerdo yo cuando me ha tocado estar en algunos funerarios, entre ellos pues el de mi padre, y también en algunos amigos de antes, por ejemplo, algunos tal vez en la política, otros maestros mismos de la educación pues media, y me ha tocado ya verme con ellos y les he predicado la palabra. Les he testificado lo mismo a cada uno de ellos que a gente sencilla. Esto es lindo, Jesús les predicaba la palabra. Mire, cuando nuestro Señor empezó su sermón ese día, algo sucedió aquí, vamos a entrar en escena aquí. En ese momento, algo asombroso que el escritor Marcos es muy diferente a Mateo y a Lucas. Por ejemplo, Marcos usa una palabra de acción. Si usted se fija en el capítulo de Marcos, son 16 capítulos, Mateo 28, Lucas 26, y él predica rápido. Marcos es un evangelista de acción, habla las cosas rápido. Por eso estamos hablando, él señalando lo que él dice, él usa mucho la palabra e inmediatamente. A él le gustan las cosas que vayan rápido y simplemente relata la historia de la manera más breve y salir del asunto ya. Si usted se fija, el verso que leímos 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Mire qué rápido va. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire la acción, mire lo rápido que está narrando Marcos. Relata una cosa tras otra, pero cuando se lee el relato, se sabe de lo que ha sucedido. Y mientras Jesús le predica aquí la palabra a ese grupo de gente sofisticada, estaba lleno, repleto. Pienso que la casa no estaba muy grande, claro, pero yo considero que había gente hasta afuera. Y la casa estaba llena hasta todos los rincones, no cabía ni uno más, como dice la Biblia, mientras Jesús les predicaba la palabra a ese grupo. Así que se oyó un ruido de repente en el techo. Quiero interesarlo y llevarlo a lo que está sucediendo aquí. Y de repente, como que una luz se empieza ahí, se oye ruido ahí, no creo que hayan sido ratas, ¿no? Y comenzó a verse un rayito de luz. Ya ve que antes no había ni luz eléctrica, ¿no? Y cuando cerraban puerta, la casa estaba oscura. Y comenzó a verse luz por ese agujero y la luz comenzó a verse cada vez más grande y a caer polvo ahí, tierra. Alabado Dios, porque así estaban hechos los techos. Y en poco tiempo, para sorpresa de todos, empezaron a bajar un hombre ahí tendido en una camilla. La Biblia dice que eran 4. Hicieron el boquete suficiente amplio para que cupiera el individuo ahí un poco encogido y ayudado con cuerdas. Pienso yo que lo fueron bajando ahí y lo pusieron justamente enfrente de los pies de Jesús. en medio del escenario. Ahora, yo pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en nuestros tiempos modernos? Si de por sí hay veces que llueve, ¿no? Sale la gente corriendo a cerrar el carro, o truena, o se oye por ahí un disparo. Alabado Dios. Y escuchaba algo tan hermoso de Ecuador, que en una iglesia mientras se predicaba, estaba el terremoto y ellos no dejaron de predicar, se pusieron a orar y no salieron y no pasó nada. Alabado Dios. Bueno, algo así. Miren la importancia de la palabra. Algo más que se me viene, que me trae el Señor a la mente, es cuando la iglesia empezó, la iglesia primitiva, y que por los juicios de Dios caían las personas muertas, por ejemplo, como Ananías y luego Zafira, su mujer, como a las 2-3 horas después, el culto no terminaba. ¿Estamos aquí? Miren la importancia de la palabra y lo que vamos a señalar más que los milagros. Y hay gente que se nos distrae, y el niño, y para allá, y para acá, y sale, y todo. Por eso nosotros, creo que las puertas están cerradas ahorita. Nadie se sale de aquí. Gloria a Dios. Pero ve la importancia, sepultaban uno, que caían juicios de Dios, iban y lo sepultaban, regresaban, y el culto seguía. No había perturbación. ¿Cuánto más estando Jesús? ¿Qué sucedería en nuestro tiempo? Nos detendríamos tal vez y observáramos. Oh, mira, y llegó la ambulancia, y se llevó acá, y este, y acá, y se desmayó. Y pararíamos la palabra. No. En ese día en particular, miren, cuando Jesús estaba en la tierra, las casas eran más bajitas. Ya ve hoy los rascacielos que hacen, ¿no? Pero tenían un techo por encima, un poquito arriba de la cabeza de las personas, y tenían un techo por lo general plano. Yo me imagino que era de tierra, trabado con ahí con cierta madera y eso. Y había una escalera por el lado de atrás para subir al techo. Las personas utilizaban la planta para tender ropa y tener, me imagino que hasta el perro ahí. Así que vemos entonces que todavía en Israel hay algunas casas, en algunos sitios, que construyen las casas de esa manera, en algunos lugares. Así que ese día los hombres traen a su amigo a Jesús y no pueden entrar porque el lugar está lleno, repleto. Qué bueno que así se llenaran nuestras iglesias, ¿no? Pero parece que cada vez menos y menos. Se llenan los teatros, decía nuestro hermano. Se hace cola para los estrenos, para los juegos de pelota. ¡Qué vergüenza! Alabado Dios. Y las iglesias se llenan cuando hay un ataque, cuando hay guerra, cuando hay juicios de Dios. ¡Qué hipocresía!, ¿no? En el 2000, ya que estoy con esto, me acuerdo que se iba a acabar el mundo. Muchos falsos se levantaron. La gente encerraba las iglesias abarrotadas y pensaron que ya el mundo se acababa, unos dando el campanazo a las 11:50 y fue cediendo, faltando 5 para las 12. 3, 2 minutos, 1, 0, no se acabó el mundo. Y ay, a divertirse como los días de Navidad, alabado Dios, y último de año. La gente lo sigue haciendo así. Qué hipocresía, qué vergüenza. Pero mira, vamos a continuar. Vemos entonces que esos hombres traen a su amigo y no podían entrar porque estaba lleno. Y estos hombres eran creativos, hermanos. No se quedaron ahí. Ellos suben al techo, como dije, hacen un agujero y bajan a su amigo desde el techo, justo en medio de la reunión con ayuda de cuerdas. Pienso que así fue. Y al estudiar este episodio hallamos un milagro que va a tener lugar aquí en la vida de este hombre. Los milagros son reales, aún en nuestros días. Pero se requiere fe, se requiere ser uno, o ser, como le pudiera decir, creativo, ser aventado, creer, ser agresivo en la fe. Pero mucho antes de que esto suceda, hay otros milagros que se observan aquí y que seguido pasan sin notarse en este milagro que me gustaría señalar. Es cierto, el paralítico recibió su milagro, como leímos la escritura y vamos a ver, de sus pies salió cargando su camilla, pero hay otros milagros, inclusive más importantes. Ve la escritura, lo interesante que está. Entonces, lo primero que yo observo es los milagros de la percepción de Jesús. No, yo me tocó hablar apenas de la deidad de Jesús, porque Jesús es la deidad. Aquí tiene uno. Él conocía los pensamientos, los corazones de la gente. ¿Qué es lo primero que él vio? Él vio los corazones de los 4 amigos que trajeron a ese hombre paralítico ante Jesús. Verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese bien en la escritura, lo que la escritura narra, para no confundirnos y también traer esperanza a aquellas personas que tienen un enfermo o enferma en casa, o que no está en sus sentidos, o que no tiene fe en Él. Mire lo que puede hacer la palabra de Dios y la fe. Mire, este hombre está hablando aquí, bueno, estamos hablando de la fe de los cuatro amigos que le trajeron a Jesús, y el Señor sanó a este hombre paralítico. Escuche bien, no necesariamente por la fe del hombre paralítico, porque la Biblia es bien clara, lo sanó debido a la fe de los amigos del paralítico. Los demás en la casa vieron los anhelos de esos amigos y la compasión. Yo he predicado otros mensajes y le he puesto nombre a los amigos. Creo que uno era de ellos amor, compasión, acción y fe. Algo de eso es mucho tiempo atrás. Pero Jesús vio más allá de lo que vio la gente, la barrera de tal vez de gente que estaba murmurando o de incredulidad. Él vio mucho más allá. ¿Por qué? Porque mire, los amigos llevaban una fe y una creencia a ellos, y Jesús vio todo eso. Y si usted ve lo que dice la Biblia, usted nota, dice que vio los corazones de ellos, vio su motivación de hacer lo que hicieron, vio la fe que tenían en Él, en Jesús. Recuerde que no se lo llevaron a los escribas y fariseos, ni a Pedro, a Jesús le llevaron a su amigo. Jesús, quiero decirle que todavía ve nuestros corazones, ahí donde usted está sentado, sentadita, o que me está escuchando ahí en el teléfono. Mire, esto tal vez no sea un pensamiento muy cómodo para algunos, aún para los predicadores. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce y ve nuestra salida, nuestra entrada, lo más íntimo, donde no llega nadie más. Vamos a profundizar más eso. Pero es verdad. Sea como sea, mire, Él está presente aquí y en su casa, como le dije, y en su corazón, no solamente en la iglesia. Él ve más allá de nuestras excusas. Él sabe si realmente está creyendo y sirviendo a Dios de verdad, o nomás se le lleva con excusas. Si esto y si aquello, si las condiciones están bien. Y nuestras defensas también que tenemos. Ve nuestros corazones tal como son. Sabe que si tenemos fe verdadera, creemos tal como estos cuatro hombres creyeron, vemos entonces que Jesús es el único camino. Ellos pensaron que solamente Él podía sanar y aún hacer más, como vamos a ver que Jesús hizo. Y si nosotros tuviéramos esa fe verdadera, no estaríamos fingiendo. Creeríamos debido a que sabemos que nuestro Señor ve nuestro corazón. Así que yo le reto a todos nosotros, todos, a echar un vistazo, porque nosotros, nadie conoce el espíritu del hombre sino el espíritu del hombre que tiene, que está en él. Nos vemos hacia adentro, echemos nosotros mismos un buen vistazo a nuestro corazón y seamos bastante sinceros en cuanto a lo que vemos en nosotros. Diga, wow, y me falta consagración, me falta devoción, me falta amor, me falta acción, me falta dejar las excusas, me falta puntualidad, me falta esto y esto. Ahora, algo que me llama la atención también, dijimos que había la percepción de Jesús, vio muchas cosas. Lo primero dijimos que vio el corazón de los amigos del paralítico, pero también vio el mismo corazón del hombre paralítico. Mire, el verso 5 al terminar, dice que entonces, viendo la fe de ellos, se voltea al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, allí había mucha gente reunida, hermanos, ahí. Pero tengo que decirles que tal vez no era eso lo que el hombre paralítico esperaba. ¿A qué llevaban los amigos a su amigo a Jesús? ¿A qué? A que lo sanara. ¿A qué iba el hombre paralítico? A que lo sanara a él personalmente. A eso iba, ¿verdad? Bueno, y yo creo que este hombre no dejó que lo trajeran tan lejos, tal vez, en esa camilla, y lo subieran al techo, hicieran un agujero y lo bajaran solamente para escuchar que sus pecados le habían sido perdonados. Yo creo que el primer inconforme era el hombre. ¿Por qué? Probablemente, mire, no tenía ni idea de lo que eso quería decir. Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque como ven, mire, Jesús no solo vio los corazones de los hombres que trajeron al paralítico, sino está viendo también el mismo corazón de este hombre. Y Jesús sabía que este hombre necesitaba más que ser sanado de sus pies, necesitaba ser perdonado. Jesús lo miró y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en la multitud sofisticada que dijimos que estaban ahí, escribas, fariseos, doctores de la ley, todos ellos que estaban ahí, esa afirmación despertó crítica. Miren los criticones, miren los que juzgan conforme al ojo, a la carne. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Así que ellos empezaron a murmurar y ni siquiera ellos habían entendido nada de eso. Y aquí Jesús se voltea a ellos, el verso 6 donde estamos, y dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, en tercer lugar, lo que vemos que también ahora Jesús se voltea y los mira a ellos como a Simón cuando él visitó a Simón. Simón, una cosa tengo que decirte acerca de la mujer que derramó el perfume, ¿recuerda? Pero ahora se voltea a estos hombres y les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Oiga, discernimiento, supo, no les adivinó, no, nada de adivinación. Jesús sabía lo que había en el hombre y en lo más profundo. Quiero decirles que en ocasiones puede ser bastante incómodo el estar tan cerca de Jesús porque seamos lo que seamos, los que seamos nosotros, Jesús sabe exactamente quiénes somos dentro de nosotros. Y empezando de aquí para allá, cuando uno no se guarda o algo falla por allá, dice, ay Señor, tú me escudriñas. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén, es uno de los salmos donde dice David. Y Jesús estaba viendo ahora los corazones de ellos, porque él sabía todo lo que había en ellos y antes de que lo dijeran. Eso debe alarmarnos a nosotros. Así que no nos escondemos del pastor, del sacerdote, lo de papá, de la esposita. Así que estos hombres, mire, tienen estos pensamientos y Jesús los mira para resistir la mirada de Jesús y les dice, ¿por qué pensáis eso? Y ellos pueden haber dicho, ¿estamos pensando qué? Eso que están pensando, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y ellos, la mirada de Jesús los desnudó completamente de dentro para afuera. ¿Por qué piensan ustedes eso? Jesús sabía los razonamientos que los hombres tenían en sus corazones antes que ni siquiera lo dijeran. Ese es mi Jesús. Esa es la deidad de Jesús. Jesús vio más allá de sus expresiones y antes de que ellos pudieran decir ni media palabra, Jesús lo sabía lo que ellos estaban pensando o antes de que lo dijeran en sus corazones, aunque no lo estaban diciendo en voz alta. Desde que estabas debajo de la higuera, le dijo a Felipe, te vi. ¿De dónde me conoces? Te vi. Él conoce todo. Jesús leía sus corazones como si fueran un libro abierto. Mire, los escribas estaban cometiendo un error muy común, una equivocación que a lo largo iban a llevar a la cruz a Jesús. Fueron ellos los que incitaron a la multitud, junto con los sacerdotes y los fariseos, para que crucificaran a Jesús. Ahora, ¿qué hace la gente cuando no acepta a Jesús, no le recibe, y cuando no cree, y cuando vive su vida? Hace lo mismo, está crucificando a Jesús. Sus pecados, y por su no arrepentimiento, lleva a Jesús a la cruz. Estaban cometiendo la equivocación de no entender quién era Jesús. Parece fácil, hermano, esto. Parece algo sencillo para nosotros. Pero hay gente y hay sectas que no aceptan esto. No aceptan que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y que solamente a través de Él se llega al cielo y al Padre, ni ningún otro. Y mucha gente se avergüenza de decir esto por el que dirán sus amigos, sus amistades o los famosos, y no lo dicen, cobardes. Jesús dijo en Juan 5, 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Quiero decirle que mi Jesús es igual a Dios. De su esencia, su deidad, Él es igual al Padre. En rango y jerarquía hay un rango donde el Padre es mayor que Él, pero Él es igual en todo lo demás, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Él es eterno, Él no tiene principio, no tiene fin, y no estamos hablando de Jesús que nació en María, porque eso fue el cuerpo antes que Abraham fuese yo soy. Él habla de su preexistencia allá en el cielo. Así que vemos que los escribas y fariseos ese día realmente se enfadaron debido a lo que Jesús dijo, porque pensaron que estaba diciendo que era Dios. Blasfemias, dice esto. Ahí empezó a calarles, como luego decimos, el mensaje. Ahora, Jesús vio algunas cosas en ellos. Jesús vio dos cosas, por ejemplo, aquí en el proceso mental de ellos. Número uno, mire, vio sus razonamientos defectuosos. Voy a explicar esto. Mire, la afirmación que ellos hicieron, estos hombres, era un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Hablar aparentemente bien, desarrollar bien y dar una conclusión mal. Ese es un silogismo. ¿Por qué? Diciendo algo aparentemente bueno, pero con la conclusión errada. Mucha gente dice, oh, yo creo que es Dios, oh, mi Diosito, y Diosito. Y terminan en aberraciones, que Él no es el camino, y que no hay cielo, y que no hay infierno, y que Él tuvo un principio, alabado Dios. O sea, hablando cosas, silogismos. Por ejemplo, dijeron, este hombre dice que puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, por consiguiente, este hombre está blasfemando. Empezaron bien, desarrollaron bien, pero terminaron mal, errados. Su conclusión estaba errada. Deberían haber dicho o razonado así, pero por eso estoy hablando del razonamiento defectuoso. ¿Cuánto religioso y cuánto hombre o mujer que se dice que andan por ahí tiene un razonamiento defectuoso porque no es bíblico, su teología es tan mala? ¿Por qué? Ellos deberían de razonado de perdido así. Este hombre dice que puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, por consiguiente este hombre es Dios. Como dice el libro de Romanos, de los cuales son los patriarcas que nació Jesús, el cual es Dios, bendito por los siglos. Pero no razonaron así. Pero ellos no pudieron comprender que Jesús es Dios, ellos tenían un prejuicio contra Dios. Y así razonaron contra Él. Prejuicios. Gente tiene prejuicios no solamente de su persona o con los demás o racismo, sino con Dios mismo. Están tropezando con Dios mismo. También algo que ellos dijimos que eran dos cosas, Jesús vio su necio razonamiento, no solamente su razonamiento defectuoso, sino por no decir su necio corazón. Ve lo que hicieron a la par en un futuro estos personajes, fariseos, escribas, verso 9 y 10, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, mira cómo señaló Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. Miren, ahora bien, miren, no es fácil entender esto a primera vista. Mucha gente tropieza con esto. Es muy difícil para ellos. Y para muchos, los hombres sí pueden perdonar pecados, pero Dios no. Oiga, es otro, algo peor todavía. Mire, el argumento aquí es de lo que no se ve a lo que se ve. Por ejemplo, el perdón de pecados es un acto divino, lo cual está en el ámbito de lo que no se ve. Voy a profundizar un poquito aquí. Está en lo espiritual, y la realidad del perdón no se puede probar por observación humana. Mire, si usted se acerca a una persona y le dice que sabe que sus pecados están perdonados, y voy más allá, nosotros sabemos, experimentamos el perdón de Dios y sentimos esa paz. Le decimos a la gente, nos juzga locos, pero hay gente, hombres, y no sé si mujeres también, que perdona los pecados a la gente, el hombre al hombre, y se van muy contentos. Y yo me estaba pensando, yo creo que esta gente no cambia su manera de hablar, de vivir, de conducirse, porque les perdona los pecados un hombre y no Dios. Porque Jesús dijo, cuando Él perdona pecados, dice, vete y no peques más. Entonces, a las personas que les perdona el pecado un hombre o sus pecados, se va y sigue pecando. Da muestra de que no es verdad que recibieron el perdón de Dios. Ahora, ¿peco yo? Sí, yo peco, pero yo no quiero andar peque y peque y peque porque Dios me dice, Jesús, no peques más. Ok, Señor, yo te amo, tú me has perdonado una vez, Señor, y yo como humano caigo, no quiero caer, y tú me perdonas, te pido perdón, me conduzco en ese temor, en esa gracia tuya. Lo que les estoy diciendo es algo profundo, porque no hay manera en la tierra que ninguna investigación terrenal que pueda determinar si usted está diciendo la verdad o no. ¿Quién me va a creer a mí que mis pecados me son perdonados? No me interesa que el hombre no me crea, sí o no. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios me haya perdonado mis pecados, y el que me juzga es Dios, no el hombre. Así que, ¿cómo puedes saber eso? A ver, el perdón de pecados tiene lugar en la parte de nosotros que no se ve. Es decir, como dije, en la parte espiritual. Uno, mire, no lo ve, no aparece en la cara. Y aunque es posible que se tenga una expresión en la cara que responde a lo que pasa dentro del corazón. Es como lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No se me confunda, por favor. En capítulo 3, cuando Jesús entrevista con, o Nicodemo con Jesús, 3:8, Juan le explicó cómo el Espíritu de Dios es como el viento, que no se puede ver el viento. Todo lo que se puede ver es el resultado del viento. Yo hace un momento andaba manejando un carro chiquito, y había mucho polvo, y no veía el viento, pero veía las consecuencias del aire, del polvo. Entonces, así que usted no puede ver la obra del Espíritu en el perdón, y hay veces se puede ver el resultado de eso, pero Jesús está recalcando ese punto aquí. Mire, Él ha perdonado los pecados de este hombre, y es lo que tiene lugar en la parte de este hombre, no se ve. La parte espiritual es lo más profundo, es como la palabra de Dios dice, que escudriña lo profundo, parte el espíritu, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, lo que ningún médico, por muy profesional sea, no puede hacer. Nada más cambia riñones, aparatos, pero no se mete a las cosas del espíritu. Inclusive los hombres pueden hacer por la clonación una persona, pero no pueden trabajar en el espíritu, no pueden hacer un hombre con su espíritu, solamente Dios da el soplo. Ahora, las Escrituras nos dicen que después de que hubo perdonado los pecados, lo sanó al hombre paralítico y le dijo, ahora, esto es un asunto muy diferente, el perdonar pecados y sanar al paralítico físicamente, porque es un acto que se puede verificar. Y como nosotros nos vamos por el ojo y en la carne, ellos vieron cómo, más adelante van a ver, porque primero Jesús estamos con este debate de que le perdonó los pecados. Porque mire, en la esfera de la observación humana se puede determinar si la curación es genuina, física o no, porque él había sido paralítico toda su vida. Porque el hombre había sido toda su vida paralítico y se pone de pie y Jesús le ordena que tome su camilla y se vaya a su casa. Bueno, al menos tenía casa, parece, ¿no? Y se tiene la impresión de que se ha curado. Y vemos la lógica aquí. Ahora, Jesús no solamente perdona los pecados, sino hace algo más. No por causa de él, sino por causa de estos criticones que estaban diciendo eso. Jesús está diciendo que sanar al paralítico es un acto divino, tanto como el perdón de pecados es un acto divino. Dios es nuestro médico y Él es el que sana. Hay muchas personas que lamentablemente se atribuyen el crédito de los milagros y ellos se hacen grandes, pero recuerde cuando Dios obraba milagros a través de Pedro, de Pablo, ellos no querían que los nombraran dioses, Júpiter, nada de todo eso, alabado Dios, sino que ellos se rasgaban sus vestiduras y decían, nosotros somos hombres como ustedes. Dios es el que obra, es en su acto divino. Es tan cierto que nadie puede sanar parálisis con la sola palabra, pronunciar la palabra de la boca, como un ciego. Antes, por eso ellos glorificaban a Dios, porque nadie había recibido la vista en el caso del ciego de Juan, capítulo 5, creo es, pero aquí en Marcos 2, del paralítico, y vemos que es tan cierto como lo de decir que nadie puede perdonar pecados con una palabra de su boca. Otra vez volvemos a lo mismo, porque si uno perdonara pecados de hombre a hombre, utiliza la boca, hijo, tus pecados te son perdonados, o hija, óigame, no. Este es un asunto divino y es de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Lo que pasa es que ellos estaban tropezando con el Hijo de Dios, que Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que él dijo al paralítico, para que sepáis que el Hijo, yo, el Hijo, el que está enfrente de ustedes, el Hijo del Hombre, tiene potestad o poder para perdonar pecados. A ti te digo, se voltea al paralítico para demostrarles a aquellos que era quien sanaba, pero también quien perdonaba pecados. Lo mismo divino, o sea, el divino es el que hace eso. Es un acto divino. Es muy diferente yo perdonarle sus ofensas que usted tenga contra mí, o yo, o las que usted haga, o yo contra usted, que usted me perdone de hombre a hombre, a perdonarle sus pecados. Yo no he muerto por usted, alabado Dios, y aunque lo hiciera, no valdría, porque es un acto divino. Eso es a menos, mire, que la persona sea Dios, perdonar pecados. Y cuando él le perdonó sus pecados al paralítico diciendo, tus pecados te son perdonados, ellos no tenían la manera de saber si realmente con certeza era la verdad, porque son cosas del espíritu. Yo puedo ver una persona gozosa y digo, ay, tiene gozo, tal vez Dios le ha perdonado, pero yo no sé si realmente, no sé, eso no se ve. Pero cuando él se dirigió al hombre, mire cómo le tapa la boca a los que van por no por fe, sino por vista, a los escribas y fariseos, se dirigió al hombre paralítico y le dijo, te sano, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre aquí se levanta y sale caminando, cargando su camilla. Y no solo eso verifica que él había sido sanado, recuerde que toda la vida había sido paralítico, sino también la realidad de su perdón, y por eso Jesús lo hizo para callar toda boca. Ellos ya no dijeron más. Si usted se fija en la escritura, algunos piensan que Jesús, muchos dicen, bueno, ¿por qué Jesús no lo hizo al revés? Aquí también voy a meterme un poquito a tentar lo profundo. Gente, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Primero lo sanó, lo levantó y al final le perdona pecados. Bueno, vamos a ver por qué. Mire, ¿cuál es la mayor necesidad de ese hombre? Aparentemente los pobres que piden limosna, los ciegos, los paralíticos. Quiero decirle que no, esa no es su mayor necesidad. Ante los ojos de Dios, no. El pobre, que está pobre y usted le ayuda, sigue pobre. Y peor, si no le gusta trabajar, va a seguir así. Mejor ayúdelo a trabajar, enséñale un oficio, dele la caña para que se vaya a pescar, mejor, en lugar de darle pescaditos en la boca. Pero mire, Dios, Jesús vio la necesidad, y su necesidad era ser sanado. Claro que sí, estamos de acuerdo físicamente, pero necesitaba ser perdonado, ni dudarlo. Y no, nosotros no debemos olvidar eso. Antes que sanidad, salvación. ¿Por qué? Porque si el hombre hubiera sido sanado y no perdonado, hubiera ido al infierno en mejor condición física. ¿Cuántos han observado los fisiculturistas? Pablo habla de eso. El ejercicio corporal para poco, muy poquito aprovecha, señores y señoras. Pero el ejercicio espiritual para mucho. Eso trae repercusiones eternas. Así que él hubiera llegado al infierno más bien vigoroso de sus pies, y hacer ejercicio y todo físicamente, pero en el infierno. Alabado Dios. Pero si es perdonado y no sanado, tal vez hubiera batallado en esta vida, pero con certeza él tendría toda la eternidad para disfrutar de la nueva vida que Dios le había dado. ¿Cuántos están captando esto? ¿Sí captamos algo? Yo quiero dirigirme, hago una pausa aquí, tomar aliento. Alabado Dios. Y decirle lo siguiente. Quizás usted esté pasando por dolor, recibiendo terapias, o tenga una situación en su familia, en su cuerpo, en algo. Tiene constantes dolores, migrañas. O un familiar que está sufriendo. Pero si usted conoce a este Jesús que le estoy presentando yo, yo lo llevo ante ese Jesús. Yo soy el amigo de Jesús. Yo no soy Jesús. No le puedo perdonar pecados ni sanar tampoco. Pero yo quiero que se fortalezcan estas palabras porque de alguna manera saben que toda persona en última instancia va a ser sanada. Algunos son sanados aquí abajo, claro, por terapias o por los doctores, ciertas aplicaciones o sanidad. Pero si no son sanados aquí, de seguro van a ser sanados allá arriba. Porque yo no creo que Juan el Bautista, que le cortaron su cabeza, ande cargando su cabeza en un lado, alabado Dios, sin cabeza, no. Dios se la puso. Igualmente a Pablo, a todos ellos, Pedro, si fue crucificado de cabeza, Dios los tiene con todo y cabeza bien saludables. Yo lo sé por la Escritura, porque a Lázaro, capítulo 16 de Lucas, que habla de Lázaro, él padecía llagas y todo. Y pedía limosna a los pies de la mesa del rico. Dice que cuando murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al cielo y estaba en dicha. Estaba en reposo. Vestiduras blancas, sanidad. Así que yo me dedico a aquellas personas que aún sus sentidos, conocidos personas de su vista, de sus oídos, no quiero decir nombres, allá va a tener completitos sus cinco sentidos. Y dicen que las mujeres tienen hasta 6. Amén. Completitos. Amén. Así que fortalezcas en eso. Así que en última instancia, el hombre iba a ser sanado, pero Jesús lo que necesitaba hacer por este hombre, vio su necesidad mayor. Así que yo me dirijo a mis amigos, a mis amigas que me escuchan, diferentes partes. Hoy yo no sé cuál sea su necesidad, pero probablemente tenga muchas necesidades apremiantes, como estoy señalando. Yo no conozco su corazón. Yo soy un hombre solamente que tomo estas lecciones, tomo la palabra de Dios, Dios la pone en mis labios solamente. Pero si usted nunca ha sido perdonado por Dios, no por un hombre, de sus pecados, esa va a ser su mayor necesidad. Su mayor necesidad en este mundo y en este momento es esa, que sus pecados sean perdonados. Y no solo porque eso lo va a usted preparar para llevar al cielo, sino que usted se va a conducir aquí en la tierra con una dicha y con una satisfacción toda su vida, sabiendo que ha sido perdonado. Por eso el salmista dice, bienaventurado el hombre o la mujer que tiene la dicha de que sus pecados hayan sido perdonados. Va a tener paz aquí, gozo, y va a empezar a saborear el reino de Dios desde aquí en la tierra. Ahí podemos orar, venga tu reino y hágase tu voluntad. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos estén dispuestos a decir con gozo lo que estoy diciendo, amén, sí, eso es. Hoy quiero hacer eso. Voy a cerrar, hermanos, alabado Dios, voy a ir cerrando. Pero yo quiero, mire, que las personas hoy sepan que ellos pueden ser perdonados. Y es grandioso, es glorioso, diría yo, saber que una persona ha sido perdonada. Este hombre, mire, salió de la casa llena de gente ese día perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús vio los corazones de esos hombres que vinieron trayéndolo a él, primeramente, sus amigos, y luego vio el corazón de él mismo, del paralítico, y lo que él necesitaba realmente, y también vio los corazones de los fariseos, escribas y maestros que estaban ahí. Así que yo quiero recalcar este punto nuevamente a mis amigos que no conozcan del Señor, amigas, o a la iglesia. Jesús ve nuestros corazones. Así que, hermanos y amigos, dejemos de simular o de aparentar. Mire, simule usted ante su esposa o su esposo, simule ante sus hijos o compañeros o ante el pastor si quiere, pero no siga simulando ante Dios. Dios no puede ser burlado. Primera de Crónicas 28:9 dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y este último que me gusta, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Jesús ve nuestros corazones. Amén.